De acuerdo a lo que reconstruyeron los investigadores, la joven alzó esa barreta que tenía al lado de su cama y emprendió con rudeza contra Agustín Narváez. Literalmente, le murió la cabeza a golpes. Los gritos del hombre despertaron al resto de la familia. Para cuando su tío Juan y sus hermanos aparecieron, Agustín Narváez estaba tirado en el piso y sangraba por demás. Mari se encontraba envuelta en una crisis de nervios y lloraba. La familia llamó a la policía y pidió una ambulancia. Es que el dueño de casa ni siquiera reaccionaba. Cuando la joven recobró la conciencia, su tío la tenía abrazada y le preguntaba qué había hecho. Esa misma madrugada, Agustín Narváez fue asistido en el hospital Rawson. Su estado era delicado, como consecuencia de las severas heridas en la cabeza. La joven fue llevada detenida a la seccional sexta. Su padre permaneció internado un día y luego falleció. Esto último significó que la muchacha quedara imputada del delito de homicidio agravado por el vínculo y a los días la trasladaran a la alcaldía de mujeres en el predio del penal de Chimbas. El juicio realizado entre fines de septiembre y principios de octubre de 1967 generó la expectativa de decenas de parientes y curiosos que presenciaron a las audiencias presididas por los jueces Tristán Zapata, Carlos Grafiña Latino y Carlos Horacio Zavalla, de la Sala 1 en lo penal y lo correccional. El fiscal Armando Alzugaray mantuvo la acusación. Estaba convencido que esa pérdida de memoria a la que aludía la chica era una coartada para no reconocer la autoría del asesinato. En todo momento, sostuvo que ella fue consciente de sus acciones y por tanto debía ser condenada a la pena máxima, a prisión perpetua. Cuando Mari declaró en el tribunal, no pudo evitar el llanto. Dijo que quería a su padre, pero también relató que en ocasiones la maltrataba. Y volvió a insistir que no recordaba lo ocurrido esa noche. El caso dividió a la familia. Dos de sus hermanos, citados como testigos en el debate, no ocultaron el rencor contra la joven por la muerte del padre e hicieron explícito su interés de que la condenaran. Uno de ellos se lo reprochó en la cara y mirando a los jueces dijo: que pague. Hizo algo que no tiene sentido. Incluso buscó complicarla más al afirmar que Mari intentó acuchillar a su padre después de haberlo golpeado con la barreta. El abogado Adolfo Rosas, el defensor, refutó esta versión y pidió la detención de los dos hermanos Narváez al calificar sus testimonios como falaces e interesados. El letrado basó la defensa en demostrar que Mari era inimputable, que padecía una enfermedad crónica que le hacía perder el control de sus actos. Para respaldar sus dichos, buscó médicos que diagnosticaron que la joven padecía de epilepsia psicomotriz. Hizo declarar al personal médico que la trató antes del crimen y durante sus meses de detención. También llevó a las dos hermanas de Mari, que al contrario de sus hermanos varones, sostuvieron que la joven sufría desmayos y ataques que la abstraían por completo. Además, aclararon que ella amaba a su padre. La pulsada en el juicio la ganó el defensor, que a través del testimonio de los conocidos de la joven, algunos de sus familiares y los médicos, convenció al tribunal de que María atravesaba una enfermedad mental y no se encontraba en su sano juicio cuando asesinó a su padre. Así, el 5 de octubre de 1967, El tribunal se despidió y en su fallo declaró a María Jacinta Narváez absuelta de culpa y cargo por delito de homicidio agravado por el vínculo. El argumento fue que esa crisis, aguda a raíz de la epilepsia, le impidió comprender la criminalidad de sus actos. En la misma resolución ordenó que la joven fuese internada, dado que era un peligro para sí misma y otras personas. Tras la lectura del veredicto, hubo quienes la aplaudieron y gritaron con alivio. María abrazó a sus hermanas, una de las cuales le expresó que ya la había perdonado. Su abogado también fue felicitado por los presentes, que reconocieron la difícil tarea que tuvo que hacer para salvarla de la cárcel. Las versiones señalaban que Mari fue internada en un hospital y después no se volvió a escuchar de ella. Se sabe que hasta el 2010 estuvo viviendo en Rawson.